Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde, la conducción técnica del programa corre a cargo de Gerardo Huerta. En el teléfono, la señorita Silvia Lorena Vega. Atiende líneas telefónicas que usted conoce, que cada tarde le repito, con el ánimo de que las anote por allí, que las memorice de ser posible, para que las utilice y nos retroalimente, nos comparta sus puntos de vista de los temas aquí tratados y también aquellos que son de su interés. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Prefiere WhatsApp o Telegram, solamente póngame su nombre para compartir con el resto del auditorio. El 33 11 55 19 62. Bienvenidos todos, gracias por sintonizar el 1150 en la banda de AM, por escucharnos a través de la internet y si lo hace en la retransmisión a la 1 de la mañana, también muchas gracias por su preferencia. Hoy es miércoles y como todos los días miércoles, contamos con la colaboración del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es especialista en datos personales y derecho corporativo, analista político, interesado también en los asuntos de la diplomacia, los asuntos de México y sus relaciones en el exterior. Y el día de hoy nos habla acerca de la toma de protesta el próximo 1 de octubre de Claudia Sheinbaum, quien descarta romper relaciones con España, pero es el abogado quien nos da los peros. Adelante, Miguel Ángel Arévalo, muy buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, contento de estar contigo como cada miércoles y sobre todo que nos regalen el tiempo tus radioescuchas. Pues quienes me conocen saben que no soy muy ajeno a esta situación, como mexicano y también como español, pues me interesan este tipo de asuntos y también me aflige un poco ver el distanciamiento que mis dos naciones pues tienen en este momento y sobre todo desde las últimas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues solicitaba aquella disculpa del rey a las atrocidades que ni siquiera España fue quien ocasionó, sino en aquel entonces el reino de Castilla y León, junto con el reino de Aragón, rey consorte de la reina Isabel de Castilla. Para quienes saben un poquito de historia, pues bueno, nos podrán dar la razón, y quienes no, pues podrán seguir aplaudiendo y seguir pues maldiciendo a los españoles, a los europeos, y aquellos conquistadores que, ojo, no estoy justificando, ni tampoco estoy diciendo que estuvo bien o estuvo mal, lo que ocurrió ya hace más de 500 años. En este caso, Esperanza, pues habría que ver, y también habría que regañar o que buscar crucificar o castigar a los bárbaros, a los cavernícolas, que pues en su momento mataban tribus o inclusive conquistaban a otras, violando a las mujeres, destruyendo poblaciones y raptando a los menores para convertirlos en presas, en soldados o en esclavos. Entonces, quienes, pues de una manera más académica y con una visión muchísimo más pues racional y no tan visceral, pues vemos esta situación de la falta de invitación a un jefe de Estado, a un jefe de la diplomacia, como en este caso es el rey Felipe VI de España. Tampoco vamos a hablar de si una monarquía constitucional o parlamentaria está bien o está mal en pleno 2024, esa será una cosa aparte, pero la falta de la invitación a un jefe de Estado considero que es algo completamente irracional e inexplicable, inaceptable. Comparto las palabras del presidente del gobierno español, del señor Pedro Sánchez, con quien yo no comparto para nada ideología, pero en este caso sí comparto la postura del presidente español, de decir, bueno, México y España han sido dos países que durante muchísimos años han sido países hermanos, se han tendido la mano, pero que desde un discurso populista, un discurso que busca pues castigar, que busca que la gente sin conocimientos le genere odio, le tenga odio a alguien que ni siquiera saben el por qué o el de qué, como es en este caso al gobierno español o a los españoles, pues se rompan relaciones o se fracturen las relaciones, que por ejemplo en aquellos años del 36 y del 39, pues México fue uno de los pocos países que no reconoció a la dictadura franquista y que hasta el año 75, cuando Franco muere y el rey Juan Carlos llega al poder, pues se renuevan estas relaciones diplomáticas entre ambos países, pero México siempre fue un país que le abrió las puertas a los españoles. Seguramente muchos de los que me están escuchando, al igual que un servidor, pues tenemos familia que emigró de España a México buscando refugiarse de la dictadura de derecha de Francisco Franco. Y bueno, pues ahora que el presidente López Obrador en sus discursos buscando un odio a los españoles, y ahora Sheinbaum en su primer fracaso antes inclusive de ser presidenta, este yo lo podría catalogar como el primer fracaso de esta nueva presidenta de la República, es una ruptura diplomática con uno de los países con los que México tiene mayor inversión económica, tiene mayor turismo y, pues, sobre todo, que les guste o no les guste, compartimos cultura, idioma y la sangre de muchísimos de los mexicanos, Esperanza.
Y este es un tema abordado ampliamente en los medios de comunicación, no solo nacionales, sino también internacionales. CNN ha difundido hoy el origen del distanciamiento, y después del comunicado que emite el gobierno mexicano y después de las explicaciones que da la propia presidenta electa cuando, pues, se le cuestiona el motivo por el cual no es invitado el mandatario español a su toma de protesta. Una Claudia Sheinbaum que muy tranquila, ella responde que no se está rompiendo con las relaciones, pero simple y sencillamente cuando se le dice, entonces, si no se le invita, no es un distanciamiento. Ella publica una carta en la que explica que no contempló al rey Felipe VI para la toma de protesta porque considera que así corresponde, dice la presidenta electa, que hay antecedentes por los cuales no se le invita, y habla del 1 de marzo de 2019, cuando el presidente envió de manera personal a España una misiva con motivo de estos 200 años de vida independiente, y que se le proponía precisamente algo que no recibió el gobierno de México, particularmente el presidente López Obrador, respecto a el país España. Dice Claudia Sheinbaum que lamentablemente esa carta de López Obrador no les mereció respuesta, y como hubiera correspondido una mejor práctica diplomática, pues ahora ella considera que ante esta circunstancia, y no ha aclarado el punto, pues no había la responsabilidad, obligación o el compromiso, véasele como se le quiera ver, de una invitación. La pregunta es, ¿tiene tanto peso ese detalle de 2019?
A ver, Esperanza, esa carta del 2019, que es el origen de todo, o de esta psicosis, manía de un inquilino de Palacio Nacional, pues sí fue respondida en su momento por el propio Parlamento español e inclusive por el presidente del gobierno español en turno. Ahora, hay que reconocer que el presidente López Obrador no sabemos cuál es su afán de atacar naciones. Inclusive es importante identificar que ambos países, tanto México como España, en este momento se encuentran representados tanto en el Congreso, en el Parlamento, como en el Ejecutivo, por gobiernos que se autodenominan progresistas. Un gobierno en España que está haciendo coalición con fuerzas extremistas, con terroristas, hay que llamarlo de esta forma, para llegar al poder, que la izquierda llegara al poder por medio del PSOE. Y aquí en México, que Morena, pues con sus aliados, los de derecha, de Verde, y los de la izquierda del PT, pues también llegaron al poder. Entonces, es curioso que dos partidos, que dos presidentes que se llamen progresistas mantengan un distanciamiento tan importante. Pero en la política internacional también hay muchas diferencias entre cómo ha manejado España su política nacional y cómo lo ha manejado México. Primero México, por ejemplo, con el tema de Venezuela, López Obrador ha sido uno de los pocos cobardes que no ha salido a exigirle al gobierno venezolano que respete la democracia, que respete las instituciones y que respete al verdadero ganador de las elecciones venezolanas. Caso contrario, España es uno de los países en el que se dijo con toda la extensión de la palabra que no se reconocía al gobierno de Nicolás Maduro, e inclusive reconocieron al candidato opositor, quien por cierto está exiliado políticamente en España para salvaguardar su integridad. Entonces, es tan curioso que dos gobiernos que se llamen progresistas se encuentren peleados, y ojo, no creo que se encuentren peleados por una causa o un motivo por culpa de los españoles, sino meramente por un capricho y algún rencor o no sé, algún momento el presidente López Obrador comió una paella y le cayó mal y ahora pues está enojado con todos los españoles que se encuentre habidos y por haber. Pero realmente, Esperanza, es esta situación de no invitar a un jefe de Estado, invitar a Vladimir Putin, pero no invitar al jefe de Estado del gobierno español, se me hace una cuestión verdaderamente infantil, inmadura, pero sobre todo un error garrafal en materia de política exterior, que para el señor de la Fuente, próximo secretario de Exteriores, pues tendrá muchísimo trabajo en remediar este tipo de errores, y esperemos que Claudia Sheinbaum pues cambie de parecer y cambie su línea política en materia exterior e interior una vez tome el poder, ya cuando no esté presionada, pisoteada o subyugada por el señor López Obrador.
Y era de esperarse que ante la no invitación al rey de España, pues que de parte del gobierno español nadie estuviera presente.
No, claro, es lo de menos, es un poco de dignidad diplomática, que si no invitan a tu jefe de Estado, repetimos, independientemente de sea un rey, no sea un rey, sea un dictador, a ver, es el jefe de Estado y se tiene que emitir una invitación. Así como se le criticó mucho a Sheinbaum de parte de la derecha mexicana de que hayan invitado a Vladimir Putin, a ver, no deja de ser un jefe de Estado. Putin a lo mejor es presidente asesinando opositores, encarcelando opositores, envenenando a periodistas, expulsando medios de comunicación, pero no deja de ser el jefe de Estado y se tiene que emitir una invitación por mera diplomacia política. Y... pero bueno, ahora quiero escuchar a ver aquellos que estaban justificando la invitación a Putin, qué es lo que tienen que decir de que ahora no se le invita a España, ¿no? No invitas a un rey de uno de los países que tiene el mayor índice de democracia a nivel mundial, porque eso es lo que tiene España, es uno de los países más democráticos de todo el mundo, no invitas a su jefe de Estado, pero sí invitas a jefes de Estado como Nicolás Maduro, como Vladimir Putin. Bueno, ¿qué está pasando con la diplomacia? Y sobre todo, no creo que Juan Ramón de la Fuente, siendo un intelectual como lo es, pues esté muy de acuerdo. Creo que ahí hay más presión de parte del actual presidente, y esperemos que la señora presidenta pues tome las riendas del país y no se deje pisotear cada vez que quiera o no quiera hacer algo en el futuro.
Por lo pronto, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre, inicia su sexenio con una tensión innecesaria con el gobierno español. El gobierno español que emite un comunicado en el que se lee: España considera inaceptable la exclusión de su majestad el rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México. Por este motivo, el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. Punto.
Ojo, y no solamente con España. Viene arrastrando el pleito con Estados Unidos, donde el presidente también, como niño de secundaria, le dice a Estados Unidos: no terminamos, pero nos damos un tiempo. Recordemos que esto ocurrió apenas hace 15 días, y el presidente López Obrador, en uno de sus series de discursos tan irracionales, ilógicos e inútiles como es costumbre escucharlo, sale a decir que, a lo mejor va a cambiar el tema drásticamente, pero que la culpa de la violencia en Culiacán es culpa de Estados Unidos por atrapar a los malos.
Muchas gracias, abogado, por el comentario, y creo que sí es un tema que amerita, y no solo para quienes tienen lazos o familiares nacidos en España o que tienen una cercanía, como es tu caso, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Ha sido histórica la relación y la cercanía, la importancia de esta relación entre nuestro país y España. Y bueno, hay comunidad española muy fuerte, la presencia en el mundo de la economía, de las finanzas y sobre todo de la cultura. El día de hoy hace una revisión de qué pasa con la invitación a este acto donde toma protesta Claudia Sheinbaum, y de acuerdo al último corte de los 105 países invitados, vendrán 16 jefes o jefas de gobierno, 22 organismos internacionales, y quienes ya confirmaron, los presidentes de Cuba, de Bolivia, de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y la presidenta hondureña. Del caso del señor Putin, no viene, fue invitado, pero sí mandará un representante. No así España, por las razones que acabas de exponer. Abogado, muchas gracias por el comentario. Un tema importante que tiene que ver con las relaciones diplomáticas y cómo inicia con esta tensión el gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre próximo con respecto al gobierno de España.
Esperanza, al contrario, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio. Muy fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles.
Gracias al abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es colaborador, analista político cada semana en este programa. Es experto en datos personales y derecho corporativo. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información. No le cambie. Escucha Política en Directo. Uno de los temas que dejará el presidente López Obrador inconcluso, pendiente, sin haberlo resuelto y resolverlo, significa que se esclarezca el caso de los jóvenes de Ayotzinapa a 10 años de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El presidente López Obrador reconoce que hay desinformación, pero también reconoce que el tema queda pendiente. Dice, obviamente hay intereses políticos de adversarios nuestros, tanto en el país como afuera, que intentan desacreditar a una institución como el ejército para someter a las autoridades mexicanas. Esta aseveración del presidente es lo que ha marcado un gran distanciamiento entre algunos de los padres de los desaparecidos de los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque el presidente no comparte el juicio que se hace respecto al ejército mexicano y su papel en torno a lo ocurrido con los jóvenes. El presidente no cree que haya una responsabilidad directa como institución del ejército mexicano. Él dice que los argumentos de los abogados, de las familias, de los jóvenes normalistas, en el sentido de que el ejército no ha dado toda la información sobre el caso, tampoco el presidente es ingenuo. Dice, no me estoy chupando el dedo, es muy difícil que me tomen el pelo, pero vuelve a hablar de que se podrá tratar de algunos militares, que por cierto están siendo procesados, dice el presidente, pero que no hay un papel del ejército en este hecho que ha marcado a nuestro país. Se van a cumplir 10 años de esos hechos, fue la noche del 26 de septiembre, la madrugada del 27 del año 2014 en Iguala, Guerrero, y el presidente López Obrador reconoce que a pesar de que se comprometió a resolver estos crímenes, sí avanzó, pero reconoce que no como se esperaba o como lo ofreció, que era resolverlo. Dice que se ha contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, aunque no comparte este diagnóstico, esta afirmación, los abogados o algunos de los abogados de los padres de los jóvenes desaparecidos y tampoco el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Dice el presidente que él es un hombre de principios, independientemente de que se trate del comandante de las Fuerzas Armadas. Y dice que hasta por escrito ha dado instrucciones, ha estado pendiente del caso y dice que él considera que hizo lo humanamente posible. Y luego hizo una serie de reflexiones porque cree que de fondo hay un interés de socavar al ejército y dice que esta intención está ligada a intereses políticos, no solo nacionales, sino que llegan hasta el extranjero con la intención de desestabilizar, de debilitar a nuestras instituciones. Para el presidente, el ejército es una institución que es independiente, soberana y que en este tema no tiene el papel que se le ha querido dar y preguntó que a quién le conviene que tengamos un ejército debilitado. Pidió que se piense en ello porque una autoridad nacional sin fortaleza es como una hoja seca. No puede defender los intereses de la nación, dijo en síntesis el presidente López Obrador. Se comunica Carla Gómez y dice, Esperanza, explica del distanciamiento, el origen de este problema diplomático México-España. Hablaba yo de que comenzó todo en el primer año del presidente López Obrador, fue en marzo de 2019, porque el presidente de México mandó una carta al jefe del gobierno español pidiéndole acerca de los 200 años que iba a conmemorarse de la independencia del país, que era oportuno que España reconociera los agravios causados 500 años atrás durante la conquista de México. En esta carta, el presidente pedía a España que admitiera su responsabilidad histórica por las ofensas y que ofreciera disculpas y resarcimientos políticos a nuestro país. López Obrador, pues, se quedó esperando esta parte. El objetivo era llegar a una ceremonia conjunta para el año 2021 y este fue el origen del distanciamiento y el origen de que hoy Claudia Sheinbaum pues decida no invitar al rey. Y por supuesto el gobierno español reacciona y dice pues tampoco vamos nosotros. Es quien me escribe, les insisto a quienes utilizan el WhatsApp o el Telegram, por favor pónganme su nombre. Me dice respecto al comentario del abogado Miguel Ángel Arévalo, dice que háganle saber que yo le pago su boleto a Madrid y que si quiere no regrese a México. No es un problema de Claudia Sheinbaum, es un dolor de cabeza a los opositores del gobierno mexicano. Dice que deberíamos de revisar en este tema el de la relación México-España y que su punto de vista es que estamos pues en todo el papel de tener esta distancia diplomática. Francisco Franco también nos escribe para decir que el hecho de que Claudia Sheinbaum no haya invitado al rey de España es una primera muestra de que el presidente López Obrador va a seguir gobernando y lo será el presidente, pero a través de Claudia Sheinbaum. Qué vergüenza, me parece que es un ridículo incluso de carácter internacional que se lleven a cabo caprichos y tonterías. También escribe Héctor Vallardo Pérez Arce para decir que el tiempo del colonialismo ya pasó y los berrinchudos en realidad son los representantes del gobierno español. Carla Gómez, por su parte, con este tema, dice, mejor si no vienen del país saqueador, Sheinbaum no es hipócrita. Si alguien ha sabido de esto, los invitas a tu fiesta, a la fiesta del pueblo, pues es obvio que no invitas a aquellos con los que no estás en buenas relaciones. En este caso, a los monarcas, ellos deberían de ser ya historia, pasar a los cuentos, porque en realidad son un adorno de una nación. Escribe alguien que también no me deja su nombre, su celular termina con 25, les voy a suplicar que me anoten quiénes son, dice Félix en el avatar, y dice que tenemos un presidente que ha mentido, que no resolvió otros problemas, no solo el de Ayotzinapa, sobre todo en temas de seguridad, salud, siempre dividió a los mexicanos, polarizó, violó la ley cuantas veces quiso, si no se le da dinero a la gente de nuestros impuestos para que lo adulen. Es el comentario, gracias por escribirnos, Fabi Alcedes, así nos firma, Fabi Alves. Se le puso C en lugar de B. Ella habla acerca del comentario de nuestro colaborador Miguel Ángel Arévalo, dice que le parece que es un hombre claramente de derecha y que la doctora Sheinbaum tiene razones, no se está equivocando, a México se le debe respetar y le parece que el no invitar al rey español es una manera de decir, pues a ti no te quiero aquí. La señora Hernández también nos manda un mensaje para decir que le da mucha pena escuchar acerca de México y España las relaciones como están, porque en el Vaticano, dice, también estarían las cosas mal. Al cuchillo filoso contra ellos, me recordó a la Malinche, muy respetuosa, dice, es mi comentario respecto a lo que escuchó hoy en la intervención del abogado Miguel Ángel Arévalo. También hay reacciones de quien firma como Horacio y nos dice, el colaborador está en favor de los que nos conquistaron y hay que revisar esto, hay que pensar en que Rusia no invadió a México, pero España sí conquistó y sí agravió. Gerardo Pérez, recuerden que España es Iberdrola. Recuerden el verdadero fondo de los problemas bilaterales, en este caso de la relación México-España. Por su parte, María Martínez dice que negarle la invitación al rey de España por parte de la futura presidenta es un motivo que nos demuestra que Claudia Sheinbaum sigue instrucciones de López Obrador y que ella será un títere de este. Lourdes Mendoza, por su parte, dice que le genera tristeza, coraje e impotencia ver lo que ocurre en nuestro país y los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, porque se observa que no hacen el trabajo, que no paran las desapariciones, que no paran la inseguridad y los asesinatos. En tanto que la doctora Vega dice, estoy muy de acuerdo con Claudia Sheinbaum, que no inviste al rey de España. Son monarcas que vinieron a México a atropellar, a saquear, son rateros. Tienen a todos los expresidentes bajo su cobijo. Siento mucho la muerte del químico padre de familia, una información que se transmitió el día de hoy. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Recuerde, WhatsApp o Telegram, escríbame su mensaje, póngame su nombre, 3311-55-1962. Continuamos en Política en Directo. Francisco Javier García Contreras, quien es titular del Juzgado Segundo de Distrito, que tiene residencia en el vecino estado de Colima, otorgó una suspensión para que el Instituto Nacional Electoral detenga el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para elegir juzgadores. Usted recordará, este lunes, al arranque de la semana, le compartí que sesionó el INE, incluso un mensaje de la titular del INE relacionada con la tarea que les corresponde llevar a cabo para el primer ejercicio de elección de jueces, magistrados o magistradas, ministros y ministras, sea en el 2025. Y declararon que ya comenzaban. ¿Por qué? Porque al publicar el presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma al Poder Judicial, que fue votada en la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores, y publicar el decreto a autorizar las entidades de la República, se necesitaban 17. Recordemos que fue a los pocos minutos la primera el estado de Oaxaca, y Jalisco votó en contra, pero tuvo más que 17 estados que aprobaron esta reforma. Una reforma que indica que este Instituto Nacional Electoral, el INE, debe iniciar con el proceso de votación de jueces, magistrados y ministros y debe organizarlo. Incluso la titular del INE dijo que estarían dando la capacitación correspondiente y que así como se hacen procesos para la elección de presidente, de gobernadores, con esa certeza y con ese orden y con esa participación ciudadana bajo un esquema de capacitación, se estará cumpliendo. Pero la determinación de este titular del Juzgado Segundo de Distrito es que se suspenda este proceso, es decir, que el INE lo detenga, que no continúe con la calendarización que hizo para llegar al 2025 a la primera elección. Un tema de gran relevancia porque en su decisión el juzgador también instruyó al Consejo de la Judicatura Federal, al Senado de la República y a los diputados federales, así como los congresos estatales, y esto nos incumbe en Jalisco, independientemente que votamos en contra de la reforma, para que no se apliquen los cambios que se aprobaron. El juzgador fijó además un plazo, y es de 24 horas, para que las autoridades den cumplimiento a la suspensión, y también delineó un posible castigo en caso de que no le hagan cumplimiento a lo que está instruyendo, es decir, que lo ignoren, que no se le haga caso a esta orden judicial, algo que no extrañaría. ¿Por qué? Porque es común que el Ejecutivo ignora las instrucciones del judicial. Y desde el Ejecutivo, en especial los legisladores de Morena, insisten en que está en el ámbito de su competencia, de sus atribuciones, la aprobación que se hizo como marca la ley, con una mayoría calificada, y luego entonces estamos ante una extralimitación del Poder Judicial. Sin embargo, el juez dice, bajo apercibimiento de no hacerlo, refiriéndose a que se cumple ese paso para suspender el trámite que está llevando a cabo y todo el programa de trabajo para la elección de jueces, magistrados y ministros, dice el juzgador, se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo público. Esta es la instrucción y la advertencia que manda el juez García Contreras, que está ordenando a la Judicatura, al Senado, a los legisladores, pero principalmente al INE, que se frene, que se dé una suspensión a este proceso de arranque de las actividades para la elección de juzgadores en el año 2025. Muchas gracias por su participación. Me dice Genaro Medina que hubo fraude en Jalisco, que la autoridad electoral local, el IEPC, apoyó, que han desestimado todas las pruebas que a los ojos de don Genaro son contundentes para anular la elección, tanto a gobernador como a presidente municipal de Guadalajara. Comenta además que la Sala Regional Federal Electoral y el Tribunal Estatal han mostrado que están al servicio del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Se comunica la señora Valdés para decir, aún no se sabe cómo será esta presidenta, aún no asciende al poder, no toma protesta y ya está dando pena ajena. Poca educación es un tema que nos da tristeza. Ellos nos representan y por lo tanto no debe de conducirse conforme a su capricho, sino a esta representación de todo el pueblo de México. Me manda alguien un mensaje, lo haré llegar a nuestro compañero Víctor Montes Rentería. Es información relacionada con la petición de atención y de servicios adecuados, en este caso por parte del sector salud. Alguien cuyo nombre nada más me pone una R, manda un largo trabajo, dice que es un trabajo recopilado por César Mendoza, fue publicado el 31 de julio del 2012 por Pepe Cabrera Martínez y es acerca de datos relacionados con Guadalajara, con la conquista y con el crecimiento de nuestra ciudad, lo que era Guadalajara antes de los españoles, lo que fue después, y dice, en lo que hoy conocemos como la zona de Oblatos, habitaba una tribu en una forma de vida distinta a los demás pueblos indios, ellos eran los tecuexes, singulares personajes, y pues si nos pone con precisión dónde se puede encontrar el documento, se lo vamos a agradecer. En este espacio no me es posible darle lectura, créalo, nos interesa porque habla de tribus chichimecas, los texcuexes que tenían su zona de asentamiento en el barrio tradicional de San Andrés, en Huentitán, Colimilla y al margen de lo que es la calzada Independencia al día de hoy. Muchas gracias, está hablando precisamente de los antepasados y de pueblos originarios. El señor Genaro Medina se vuelve a comunicar, está escribiendo, voy con usted después de la pausa, hago una breve pausa y continuamos. Estamos en Política en Directo, no le cambie. Continuamos en Política en Directo y mire, CAPSA, la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura en Guadalajara y también en otros municipios como en Tonalá, asegura que debe de ser escuchada y que debe de ofrecerse por el caso de las autoridades tanto de Guadalajara, en Tonalá ya está tomada la decisión por el alcalde, de escucharlos por lo pronto a través de quien es su director, su representante, el director general de la empresa, Óscar Hernández. Información que nos compartió nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez, es desde CAPSA Igal que están hablando de que ellos no son los villanos, así lo aseguran, dieron una rueda de prensa para explicar cuál es su situación y rechazan haber incurrido incumplimientos del contrato. Sin embargo, usted sabe, la evidencia está allí. Y le pregunto, ¿vive en Guadalajara, vive en Tonalá? ¿Qué tal es el servicio de recolección? ¿Cada cuándo pasan? En fin, dice el director Óscar Hernández que van a recurrir a todo lo que la ley les ofrezca, es decir, cualquier herramienta, cualquier recurso de carácter legal, es decir, se van a defender en el Poder Judicial para que sean respetados los derechos de su concesionaria, porque dice que hay una relación contractual que vence en diciembre, pero ellos están cumpliendo y considera que el municipio tiene la idea de ceder este contrato a un tercero, cree que el interés es beneficiar a otra empresa, pero él insiste en que no han incurrido en esos incumplimientos, como afirma la autoridad. Dice que hay un litigio vigente porque en el año 2021 Guadalajara había ampliado el contrato por 15 años más. ¿Lo recuerda usted este tema de que fue precisamente en el tiempo en que Enrique Alfaro era alcalde de Guadalajara que se amplió la concesión, pero luego se le revocó este periodo debido a que no se construyó un basurero? allá en Tala se planeaba hacer un basurero metropolitano y los vecinos del municipio de Tala estuvieron en contra. Pues hay un litigio pendiente, esto lo recuerda Oscar Hernández, el responsable de la Dirección General de la concesionaria. En tanto, el diario Milenio publica información relacionada con los contratos que Guadalajara tiene y dice Milenio que es una cantidad muy, muy importante de recursos la que está en juego, porque si todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara están con la empresa Katsa y Gal, sumando pues que no se les renovaran sus contratos, afirma que perderá la suma, una suma muy importante de 700 millones de pesos. Y también nos recuerda en un trabajo periodístico del diario Milenio que Guadalajara tiene desde hace 30 años acuerdos comerciales con los ayuntamientos, no solo de Guadalajara y de Tonalá, como ya le mencioné a usted, sino en El Salto, donde es un problema el servicio de la recolección, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, también hay relación con esta empresa, la empresa CAPSA. Estas empresas y los ayuntamientos correspondientes han hablado del mal servicio que da la concesionaria, del incumplimiento, y es una empresa que se ha enriquecido con las ventajas de las que ha gozado. Y es en el año de 2021 donde le dieron un contrato de 306 millones de pesos, y es que se le autorizó por parte del Congreso al gobernador Enrique Alfaro. El crédito de 6.200 millones que le autorizó el Congreso al gobernador en el marco de la pandemia se destinó a obras asignadas a más de 300 empresas, y en el caso de CAPSA Constructora, aquí ya es otra filial, se le asignaron 306 millones de pesos para rehabilitar o construir unidades deportivas. Es decir, la relación contractual, los negocios de CAPSA y la presencia de CAPSA es muy, muy clara, y los negocios con los políticos también. Por lo pronto, esperamos que haya una solución donde sea el servicio totalmente diferente y mejor. Don Jorge Barragán dice que él está muy de acuerdo, no, corrijo, muy en desacuerdo con lo que escuchó hace un momento de apoyar a los españoles. Él está a favor de que haya esta distancia en la relación diplomática. La doctora Rosita López dice, estamos supeditados a los ayuntamientos a que nos ignoren, y como es el rey de España, debemos de aceptar entonces que nos pisoteen. Como autoridades locales, ¿ustedes qué creen, que debemos de seguir agachados? Manuel Medina Aguilar, ojalá y que de verdad no venga el rey de España a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. No vaya a ser que nos traiga un cargamento de espejitos y nos los quiera vender también. Roberto González, en todos los países está pasando tanto crimen por traer extranjeros que viven en la calle. López Obrador deja a mucha persona indigente. Gloria López, estoy en desacuerdo con la opinión de su colaborador. Los españoles nos trajeron una civilización porque los aztecas eran salvajes, se comían hasta el corazón. Hay que agradecerles entonces a los españoles porque vinieron a conquistarnos. Carmen Prisú, ¿de qué nos sirve invitar a un rey, al rey Felipe de España, si en Colombia fue muy mal educado, ni siquiera se paró en la espada de Bolívar? Mejor que no venga. Marta Ruiz, por su parte, ahora sí que se descubrió al lacayo derechista del rey, que defiende lo indefendible. O sea, que si nos hacen la grosería de no responder lo que se les pregunta, como es el rey, debemos de agacharnos a lo que el rey diga. El señor Arévalo, me imagino usted cómo se siente. Sin duda usted se siente más español que mexicano, entonces debe de pensar en otros años, por ejemplo, en los tiempos de Fox, las relaciones. Gracias por pasar mi comentario, nos dice finalmente. Don Pedro López, las mentiras de los diputados, de los senadores, dicen que están trabajando y nos están llevando a la barbarie. Los jueces o cualquier autoridad, entonces, no van a obedecer las suspensiones. El trabajo que hacen no es de su competencia. Preguntando precisamente sobre estos recursos relacionados con el Poder Judicial. No olvidemos que el amparo es un recurso que tienen las personas físicas o morales para ir ante el Poder Judicial de la Federación. población a buscar su protección, interponer una demanda de amparo donde se solicita la suspensión del acto reclamado, es decir, una medida para que ello, aquello que nos está agraviando, sea suspendido. Y hay ejemplos muchos. Si usted quiere, con todo gusto invitamos a un abogado para que nos hable de los recursos de ley, del amparo en particular, y también de las reformas constitucionales hoy relacionada con el tema de si se estaría incurriendo o no en desacato cuando, de acuerdo a lo que marca nuestra Constitución, el legislativo a nivel federal hizo el trámite correspondiente para una reforma de carácter judicial. María Chávez dice: mexicanos, por favor, detecten las verdaderas intenciones del presidente López Obrador. Él lo que busca es dividirnos. También se comunica Rolando para decir: saludos, los mexicanos no somos así como está actuando Claudia Sheinbaum. No tiene arraigo en nuestro país, por ello esa mujer no tiene nuestra educación, no debería de llegar a la presidencia. Soy Marilú. Marilú es la que nos escribe. Gracias por ponernos al final su nombre. Como también nos escribe Lulú, ella habla de lo que está pasando con nuestra estación porque dice que tiene muy mala recepción del sonido, está escuchando el programa en Tezistán y pide que el área de ingeniería en Radio Metrópoli revise para que mejore. Gracias por escucharnos. Juan Ramón Flores dice: el asunto de CAPSA, la concesionaria de la basura, es un tema muy parecido al de Galván, el líder camionero. Imagínense cuál será el final. Y en cuanto a los espejitos, que alguien del auditorio llamó para decir que nos van a venir a vender, dice que ya fueron repartidos y fue por Felipe Calderón. Gracias por sus comentarios. Don Lucio Becerra mandó un Telegram y manda a saludarnos. Fíjese, don Lucio, que hoy tengo problemas para abrir el Telegram. Cargué el teléfono y no he podido. Pero gracias por participar. Gracias por hacernos llegar siempre sus mensajes y comentarios. En tanto que nos dice: aquí fuera de Arrastrados vi un perro amarrado a una camioneta. Es algo que no debe de ocurrir, el maltrato animal. Y en cuanto a las relaciones con España, vinieron hace 500 años, se han llevado gran parte de lo que tuvimos de riqueza, pero lo demás quedó aquí. Y si revisamos, se habrán llevado el 0.7%. Alguien que no me pone su nombre también se comunica para decir que le gusta el programa y que deberíamos de hablar de otros temas de carácter internacional. Mire, por cierto, los temas internacionales, uno que ha tenido revuelo el día de hoy es lo que hicieron los diputados rusos. Y se lo comento antes de despedirme, que votaron en primera lectura un proyecto de ley que prohíbe la adopción de niños rusos por ciudadanos de países en donde se permite la transición de género. Este es 379 diputados votaron a favor y solamente uno en contra, y este es un paso que se está dando allá en Rusia, donde están defendiendo una postura cada vez más conservadora en cuestiones sociales y sobre todo que están en contra de que se modifique el género en los documentos de identidad y de que la población LGBT pueda tener niños en adopción. Héctor Hernández dice que sigue las noticias y que hay incumplimiento de pago y que el presidente López Obrador pues tiene asuntos pendientes. Gracias a todos por su participación. Llegó el momento de despedirnos. Nos escuchamos mañana. Que pasen una espléndida tarde. Soy Esperanza Romero Díaz.